Red Católica Monterrey y la Escuela Bíblica Arquidiocesana de Monterrey, con el apoyo de Exigma Alimentos, te da la bienvenida a su programa En Contacto con la Sagrada Escritura, un espacio que nos invita a compartir el mensaje que Dios nos ha dejado para ser plenos. Comenzamos.
Dios dentro de la Sagrada, la palabra de Dios dentro de la Sagrada Escritura. Sí, y bueno, pues si quieres, vamos a ver una introducción rápida, Lázaro, por mientras de que sí.
También, claro, está Mirna con nosotros.
Sí, en el teléfono, Mirna González, de la Ascensión del Señor. Estamos en el 81-8300-2555.
Muy bien. Mira, el tema para este lunes de asueto, Doris, ¿sí? Pues tenemos a esta palabra de Dios, a la palabra de Dios dentro de la misma Sagrada Escritura. O sea, es un mundo de información hermosa, preciosa, que vamos a segmentarla prácticamente en cuatro partes. Que podemos decir qué es la palabra de Dios, qué hace la palabra de Dios, quién es la palabra de Dios y cómo nos beneficiamos nosotros de la palabra de Dios. Uh-huh. En esas cuatro partes vamos a llevar todo el tema. Y luego tendríamos una mini conclusión, pero bueno, lo vamos a ir viendo poco a poco.
Así es.
Entonces, podemos empezar ahorita diciendo que hace un poco de tiempo, Doris, el Papa Juan Pablo II, ahora San Juan Pablo II, nos dejó un programa de vida espiritual para este tercer milenio, que se llama, no sé si lo viste y lo pudimos ver, Nuevo Milenio, Incunte 34, que nos dice que...
A ver, otra vez, Incunte...
Novo Milenio Ineunte 34, así se llama. Uh-huh. Este programa de vida espiritual que nos dejó San Juan Pablo II y que tiene como meta la santidad. ¿No se recuerdas algo de eso que llevaba Juan Pablo II mucho esta parte de la santidad?
Así es.
Uh-huh. Y esta santidad nos dice él que para nosotros los cristianos de este tercer milenio, pues debemos de llevar esta vida para poder llegar a ser santos. Y para lograr esa anhelada, vamos a llamarle, Doris, así, esa santidad que todos queremos, el primer lugar, lo primero que tenemos que hacer es tener una vida de oración. Poder hacer oración siempre, y si no podemos, si no sabemos, bueno, pues entonces aprender a orar. Entonces, en esta vida de santidad que Él nos quiere, que nos quiso inculcar, primero que nada es una oración, tener la vida de oración, aprender a orar, que nuestras escuelas, que todas las sean unas auténticas escuelas de oración, y que esta santidad junto con la oración no se va a poder concebir si no es a través de una renovada escucha de la palabra de Dios. Uh-huh. Entonces inculca mucho San Juan Pablo II, inculcó mucho que es necesario, muy necesario, que la escucha de la palabra de Dios se convierta en un encuentro vital, o sea, de vida para cada uno de nosotros, para nuestra vida espiritual.
Y es muy importante, fíjate, Lázaro, todo esto que estás diciendo, porque muchas veces se cree que cuando tú dices es que hay que hacer oración para estar cerca de Dios o hay que hacer oración con Dios, creen en muchas partes que los colegios se van a hacer el colegio rezandero, que está diciendo Padre Nuestro, Dios te salve María, y no es así. La oración es algo hermoso, y también leyendo la Sagrada Escritura,
por supuesto,
la palabra de Dios, estás haciendo oración
así
con
es,
Dios.
Así es.
Y bueno, es muy importante que la gente entienda lo que es orar con Dios.
Así es, si no entiende, si no sabe, si no, bueno, hay talleres de oración, ahí podemos aprender a orar. Es cuestión de que queramos, porque lo pone en primer lugar, lo puso en primer lugar, y todos lo sabemos que tenemos que orar todos los días, mañana, tarde, noche, a la hora de los alimentos, en cualquier momento, poder orar con el Señor. Y esa es la palabra clave. Entonces la palabra clave, aparte de orar, llegar a esa vida de santidad, llegar a ser santos en nuestro medio, en nuestro ambiente, en todo, la palabra clave va a ser la escucha de la palabra de Dios. Y como síntesis, San Juan Pablo II quiere que seamos santos y que la base para hacerlo va a ser la oración. Y una y otra deben estar alimentadas siempre por la palabra de Dios, escuchada y anunciada por la palabra hecha vida, esa palabra que nos va a sanar en todo nuestro ambiente que esté.
Qué bárbaro. Bueno, de veras que este tema va a estar increíble. Ahorita regresamos, ojalá y mucha gente nos escuche, y quien nos esté escuchando, por favor, háblele a su gente cercana y dígale, ponte a oír este tema, que está increíble. Uh-huh. Muchas gracias a Rebe Garza, que está escuchándonos, nuestros pilares de la Escuela Bíblica.
A Rebe.
Rebe.
Súper bien.
Así es, súper bien, Rebe. Sí. Ahorita regresamos.
Ya está.
Estamos nuevamente contigo, en contacto con la Sagrada Escritura. Regresamos.
Pues ya regresamos. Oigan, nos da mucho gusto que gente que nosotros queremos muchísimo nos está escuchando. Gracias, Rebe, por tus palabras. También Claudia de la Garza, muchísimas gracias que estás escuchando. Me dio mucho gusto ver por aquí un mensajito. Y recordemos que estamos en el 81-8300-2555. Sabemos que hay mucha gente que también nos escucha. Ya después les vamos a dar un WhatsApp para que sepan que por ahí también se pueden comunicar. Pero por lo pronto, bueno, pues vamos a seguirle.
Así con el tema, así es. Bueno, entonces veíamos esta palabra de Dios dentro de la misma Sagrada Escritura. Vamos a ver cuatro partes donde qué es, qué hace, quién es y cómo me beneficio de esta palabra de Dios. Todo dentro de la Sagrada Escritura. Entonces, primero, ¿qué es la palabra de Dios? Claro, voy a sintetizar muchas cosas porque es amplísimo. Entonces, agarramos poquito de aquí, poquito de allá para estas cuatro, prácticamente estas cuatro partes. Entonces, ¿qué es la palabra de Dios? Primero que nada, voy a nombrar muchas citas, pero no las voy a decir todas, pues si no, no acabamos. Nombro la cita y veo la parte principal de la cita. Entonces, ¿qué es la palabra de Dios? La palabra del Señor es verdadera. Nos lo dice el Salmo 33 en el versículo 4. También nos dice que la palabra del Señor es verdad y nos lo dirá el Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo número 17.
A ver otra vez, porque sí, vas bien rápido con los Salmo 33.
Salmo y luego 33.
Juan 17, y Juan y ahí 17. Lo buscamos.
Así. Ah, bueno, okay, perfecto, súper ¿sí? bien. Uh-huh. Entonces, esta palabra del Señor que es verdadera. ¿Y por qué es verdadera? Bueno, porque ahorita, si nos ponemos en la actualidad a ver cómo anda la situación, pues vemos que hay mucha variedad de muchas cosas, estamos enfermos de verdad, vivimos en la oscuridad, en la mentira, y por eso acercarnos a esta palabra que nos va a iluminar y nos va a dar esa vida con esa verdad que la tiene para ser sanado de muchas cosas que traemos por ahí.
Ajá,
entonces,
así es.
Esa es una parte de qué es la palabra de Dios. ¿Qué más es la palabra de Dios? La palabra del Señor es digna de confianza, digna de confianza. Salmo 18. Y también la palabra de Dios es segura. Primera de Samuel 22. Y así, bueno, ¿por qué? ¿Por qué digna de confianza? ¿Por qué? Porque tenemos que confiar en alguien.
Así es.
Necesitamos que quien nos hable con palabras que son dignas de confianza. Así cuando acudimos nosotros a la palabra de Dios, Doris, pues podemos experimentamos que ella es digna de confianza. Es segura porque Dios es fiel a su palabra. No nos engaña, Él no se puede engañar ni nos engaña a nosotros. Todo lo que dice lo cumple. Es la palabra de Dios la que nos afirma, nos da confianza y nos va a sanar en nuestras dudas y sospechas.
Y fíjate qué importante lo que estás diciendo, porque Dios nos dijo que iba a estar con nosotros eternamente. Siempre, y sus palabras son eternas, no es como correcto. Las de nosotros que
una vez así y otra vez así.
Que no las cumplimos.
Así es. Entonces la palabra de Dios también es justa. Justa, fíjate, dijimos verdadera, dijimos digna de confianza, también la palabra de Dios es justa, nos lo dice el Salmo 119. ¿Por qué? Porque en este mundo donde ahorita hay mucha política, hay economía, cosas materiales, hay discursos injustos, hay leyes injustas, hay enseñanzas injustas, hay doctrina que nos daña, pero en cambio la palabra de Dios es justa, no produce mal, no nos daña, no nos estropea nada. Y también la palabra de Dios, la palabra del Señor es eterna. El Salmo 119 nos lo explica.
La palabra de Dios es eterna.
Es eterna.
Salmo
119. Habíamos dicho que era verdadera, que era digna de confianza, que era justa, que es eterna. La palabra de Dios es eterna, porque Dios es eterno. Uh-huh. La palabra de Dios existe desde que existe Dios. Donde vimos que en el principio era la palabra y todo lo que viene desde el primer capítulo de Juan, en el versículo 1. ¿Y cuándo va a dejar de existir la palabra? Cuando Dios deje de existir. ¿Y cuándo va a dejar de existir? Nunca.
Si es increado, ¿verdad?
Entonces la palabra de Dios nos da vida eterna. Quien presta atención a mis palabras tiene vida eterna, dice Juan en el capítulo 5. El que hace la voluntad de Dios vive para siempre, dice la primera carta de Juan en el capítulo número 2. Y quien hace caso de mi palabra no morirá, dice el Evangelio según San Juan en el capítulo número 8. Por eso la palabra de Dios es eterna. También tenemos que la palabra de Dios es infinita, nos lo dice también en Salmo 119. Y que no está encadenada, lo dirá Pablo en la segunda carta a Timoteo en el capítulo número 2. Así que la palabra de Dios no tiene límites, nada la limita, ni la cárcel, ni el enemigo, ni el demonio, ni la guerra, ni las leyes humanas, nada. Se trata de una palabra infinita de Dios que lo permea absolutamente todo. Así que esta palabra nos va a seguir ayudando y nos va a seguir sanando. También la palabra de Dios es maravillosa, Salmo 119 otra vez. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no solo es maravillosa, sino que además hace maravillas. Podemos ver un poquito más adelante que vamos a ver cómo esta palabra que hace maravillas, donde Dios crea, donde Dios conserva, transforma, purifica, nos sana, nos libera, nos consuela, nos conforta, nos corrige, nos humilla, nos da vida. Esa es la palabra de Dios, que es maravillosa para cada uno de nosotros. También que tenemos que la palabra del Señor es la ley de Dios, Deuteronomio capítulo 5.
Fíjate, has dicho muchísimas citas, ¿eh?
Precisamente porque estamos dentro de la Escritura, sí. El tema era la palabra de Dios dentro de la misma Sagrada Escritura. Para que podamos ubicar toda la... Y estoy sintetizando mucho nada más en las cuatro partes que dijimos. Ahorita estamos hablando qué es. Ahorita vamos a ver quién es, luego veremos cómo nos beneficia y luego veremos también otras partes. Así que el pueblo de Israel, en esta palabra que del Señor, que es la ley de Dios, que nos dice Deuteronomio, el pueblo de Israel centró su vida en la ley de Dios, siempre. ¿Por qué? Porque en un mundo lleno de soberbia, lleno de orgullo, de querer a siempre la propia voluntad de cada uno, cuando aceptamos la palabra de Dios en nuestra vida, nos abrimos a hacer la voluntad de Dios, cumplimos su ley santa y abandonamos nuestra voluntad, que a veces es muy pecaminosa. Entonces, en esta parte de aquí tenemos lo que es la palabra de Dios en forma sencilla. Ahora vamos a ver, Doris, qué hace la palabra de Dios en esta.
Fíjate, ya vimos qué es la palabra de Dios.
Qué es la palabra de Dios, sintetizada en siete sencillas partes. Ahora vamos a ver qué hace la palabra de Dios. Esto es importantísimo. ¿Qué hace la palabra de Dios? Podemos ver en cinco temas dentro de este tema, en cinco partes dentro de esta segunda parte, que es la palabra de Dios, que la palabra de Dios es activa, que la palabra de Dios crea y sostiene lo creado, que produce diversos beneficios, que da el Espíritu, que nos sana, que actúa. O sea, esta palabra de Dios dentro de lo que es, vamos a ver algunas partes en sí. Por ejemplo, la palabra de Dios actúa obviamente en nuestra vida. Primero que nada debemos decir, tendríamos que decirles que la palabra de Dios no es una palabra muerta ni una palabra muda, es una palabra viva. Y como todos nosotros tenemos movimiento, tenemos dinamismo, y entonces vamos a ver estas citas. Dice el Salmo 147, ella ha sido enviada a la tierra y corre veloz. ¿Te fijas? Una palabra de Dios que actúa, que siempre está en movimiento, que siempre tiene dinamismo. También nos dirá Lucas en el capítulo 21, el cielo y la tierra dejarán de existir, pero mis palabras no dejarán de cumplirse. Ni una, dice la otra cita de Josué en el capítulo 21, ni una sola palabra, en el Antiguo Testamento, ni una sola palabra quedó sin cumplirse de todas las buenas promesas que el Señor había hecho a los israelitas.
¿En dónde está
Josué? Josué capítulo 21, 47. En Nehemías también vemos cómo dice Nehemías acerca de la palabra, el libro de Nehemías. Has cumplido tu palabra porque tú siempre cumples. Y también en el Salmo 146, Él siempre mantiene su palabra. ¿Qué nos dice Isaías en el 40? Se seca la hierba, se marchita la flor, pero permanece para siempre la palabra de nuestro Dios. Entonces, en esto, ¿qué hace la palabra? Tenemos que actúa. ¿Dónde actúa? Donde acabamos de decir ahorita. También tenemos que la palabra de Dios, en esta parte de lo que hace, la palabra de Dios crea y sostiene lo creado. Podemos ver las primeras citas. En el principio existía la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Juan, en el prólogo de San Juan, capítulo número 1. También nos dirá el salmista en el capítulo 148, alaben el nombre del Señor, pues Él dio una orden y todo fue creado. Y dirá Juan también en el capítulo número 1, por medio de Él, Dios hizo todas las cosas, nada de lo que existe fue hecho sin Él. Tenemos también lo que dice la carta a los Hebreos, en esta parte de aquí, que la palabra de Dios crea y sostiene lo creado, dice, Él es el resplandor de Dios, la imagen misma de lo que Dios es, y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Carta a los Hebreos, capítulo número 1. También dirá Sabiduría 9, donde dice, por tu palabra has hecho todas las cosas. Y Sabiduría 16, no son las cosechas de la tierra las que alimentan al hombre, sino que es tu palabra la que mantiene a los que en ti confían.
Amén, Señor.
Amén. Ya habíamos dicho que este libro de Sabiduría es una belleza de libro.
Ay, sí.
Una vez hablamos de él también. Ese libro de Sabiduría es el que le da el saborcito. El saborcito, ese chilito que le ponemos a la jícama, ese chilito.
¿Qué pica?
Que pica no pica, le ponemos poquito mucho, pero es el que le da sabor, el sazón, a la sopa, el sazón. Ese libro del sazón es el libro del sabor de Dios. ¿Quieres encontrar el sabor de Dios? Bueno, vamos a leer el libro de la Sabiduría, que es un libro torocanónico que no lo tienen los vecinos, pero bueno, ni hablar.
Bueno, nos vamos a ir a un corte y ahorita regresamos. Nada más déjame, te estoy haciendo este corte porque sí. Mucha gente, fíjate, que nos está escuchando. Gracias a Dios.
Ah, qué bueno.
Gracias a Luis Lial y a Blanca Garza y a Laura Franco de la Parroquia Ascensión del Señor, a Isabel Franco también, que nos está escuchando.
Súper bien.
Que están ahí pendientes de nosotros, a Lupita Serna, a Lupita Amaro y a Soco Rodríguez, que son parte del equipo de nosotros que están ahí detrás.
Super.
Muchísimas gracias. Y a la gente que nos ha estado mandando así como que likes, que de que nos están oyendo, que no ponen su nombre, pero muchísimas gracias. Y les recuerdo que estamos en el 81-83-00-2555, por si quieren llamarnos. También Laura Sepúlveda de San Juan Bosco nos está escuchando, del grupo Emanuel aparte, y también Fausto Pacio, también del grupo Emanuel. Muchísimas gracias a toda la gente que está ahí detrás de nosotros, porque para nosotros es muy importante que mucha gente nos oiga, ¿verdad?
Oiga
la palabra de Dios, más bien.
Así es.
Ahorita regresamos, no nos tardamos.
Estamos nuevamente contigo, en contacto con la Sagrada Escritura. Regresamos. XEIZ 1230 AM, Radio Fórmula Monterrey, en donde tu opinión se convierte en noticia. Transmitiendo con 10.000 watts de potencia, con estudios y oficinas, Edificio Santos, Avenida Francisco I. Madero, 1955, Interior 210, Colonia Centro, Código Postal 64.000, Monterrey, Nuevo León.
Amor, el guiso de salchichas te quedó espectacular.
¡Mami! ¡Las tortas de jamón estuvieron riquísimas!
¡Nuerita, qué rico!
Me vas a compartir las recetas.
Vecinita, voy por un trastecito para llevarme.
¿Y yo puedo repetir?
El delicioso sabor de Chimex siempre alcanza para todos. Donde hay Chimex, están todos. Prueba Chimex carnes frías, come bien.
Crema norteñita, el sabor tradicional, ahora más fácil de servir.
El Museo de Arte Sacro es el lugar en el cual la Arquidiócesis de Monterrey exhibe su patrimonio cultural. Te invitamos a conocer su exposición permanente y sus interesantes exposiciones temporales. El museo está localizado a un costado de la Basílica del Roble, frente a la plaza. Abre de martes a domingo de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Entrada gratuita.
Espiritualmente y sintonízanos.
Los lunes a las 9 de la noche, aquí en Radio Fórmula 1230.
Soy el padre José Luis, sacerdote católico, y junto con este gran equipo, te quiero invitar a que encendamos nuestras vidas con la luz del Señor. No lo olvides, te esperamos en Préndete
con la luz de Cristo.
¡Préndete!
Amor, el guiso de salchichas te quedó espectacular.
¡Mami! ¡Las tortas de jamón estuvieron riquísimas!
¡Nuerita, qué rico!
Me vas a compartir las recetas.
Vecinita, voy por un trastecito para llevarme.
¿Y yo puedo repetir?
El delicioso sabor de Chimex siempre alcanza para todos. Donde hay Chimex, están todos. Prueba Chimex carnes frías, come bien.
¿Te ofrecieron un trago o un cigarro?
¿O un chorro?
¿Natacha? Y te dijeron que no pasa nada.
¿Seguro que no pasa nada?
Antes de entrarle, deberías saber lo que las sustancias adictivas pueden causar en tu cuerpo.
¿O te gusta andar por ahí con los ojos cerrados?
Mejor llama a la línea de la vida de Conadic, 800-911-2000, cualquier día, a cualquier hora. Aquí te escuchamos. Juntos por la Paz, Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones.
Gobierno de México.
no te juntes con nosotros.
Yo no quiero ir a la escuela.
Cuéntalo, no tengas miedo.
Familias, personal docente y autoridades deben prevenir y atender el acoso escolar. El apoyo a las niñas, niños y adolescentes que lo viven y lo generan es fundamental. La CNDH realizó entre 2016 y 2018 más de 500 actividades de promoción y difusión de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes. La CNDH te orienta y te acompaña. Desde 1990, el poder de la gente. Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Oigan, aquí regresamos y seguimos muy contentos. Muchas gracias a Laurita Maldonado de Acuña, de la Natividad del Señor, una supermaestra hace 20 años, que se fue muy lejos del país, regresó y bueno, nos escucha. Gracias, Laurita. Increíble, y sigues con tu espiritualidad, así que gracias que estás escuchándonos. Tere Triana del CEBAM, muchas gracias, Tere, que nos estás escuchando, del Centro de Estudios Bíblicos Avanzados de Monterrey, es maestra de escuela bíblica. Conchita muchas. Pérez, ajá. Conchita Peña. ¿Lázaro?
Sí, súper bien. Saludo a Conchita.
Y también le quiero dar gracias a Héctor González y Sonia Santos del Grupo Emanuel que nos están escuchando, que estuvieron con nosotros hace poco en un viajecito. Y muchísimas gracias a toda la gente que nos está escuchando. Y bueno, ojalá y esto
siga creciendo.
Siga creciendo,
para
¿verdad?
Para beneficio de así todos.
Es, para gloria de Dios. Así seguimos, es. Lázaro.
Bueno, entonces veíamos esta el libro de sabiduría donde decía, no son las cosechas de la tierra las que alimentan al hombre, sino que es tu palabra la que mantiene a los que ti confían, en ti confían. Sabiduría 16. Y también recordemos el prefacio común, el número 6 de la misa, donde dice, por él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Y tú no lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. También Pablo, San Pablo nos dirá en Colosenses 1 que por medio de él se hizo todas las cosas, nada de lo que existe fue hecho sin él. Así que todo fue creado por él y para él, y todo se mantiene en él. En cuestión de lo creado que hablamos ahorita en el tema, de que una de las partes donde es que es la palabra de Dios, vimos que actúa, también vimos que sostiene, crea y sostiene lo creado. Ahora vamos a ver que la palabra de Dios produce diversos beneficios. Como tercera parte del tema central, que
una
es actúa.
Una es activa, actúa, crea.
Sí, actúa, crea y sostiene lo creado y produce diversos beneficios.
¿Qué es lo que vamos a ver?
¿Qué es lo que vamos a ver? Después de este mismo tema es da el Espíritu y nos sana. Pero en este mismo, de este mismo tema. Entonces, estamos en el tema ¿qué es la palabra de Dios? Vimos qué es, cómo actúa, vimos cómo crea y sostiene lo creado. Ahora vamos a ver cómo produce diversos beneficios. Y nos dice el Espíritu Santo a través de Miqueas, capítulo 2. ¿Acaso la palabra de Dios no beneficia al que se porta rectamente? Fíjate, Antiguo Testamento, palabra de Dios. Entonces, ¿cuáles son esos beneficios? Uno de los beneficios que puede ser, uno de esos beneficios que es muy importante para todos nosotros que estamos en esto de la palabra de Dios, es la alegría, Doris, la alegría.
Ay, sí. ¿Verdad?
La palabra de Dios alegra, la palabra de Dios tiene el poder de consolar el corazón humano, de alegrarlo y de hacernos gustar de mucha felicidad de Dios. Como dice el Salmo 119, tu palabra alegra mi corazón. También dirá Jeremías, en el capítulo 15, cuando encontraba palabras tuyas, las devoraba. Tus palabras eran para mí delicia y la alegría de mi corazón. El Deuteronomio capítulo 12 dice, escucha y cumple mi palabra, porque tanto tú como los hijos que te sucedan sean eternamente felices. Fíjate nada más qué cosa tan hermosa. Antiguo Testamento, palabra de Dios, que seamos felices, que estemos siempre
qué
alegres.
Qué increíble que desde el Antiguo Testamento claro. Nos están diciendo, fíjate, porque nosotros lo estamos viendo ahorita a muchos años de distancia, a miles de
claro,
años.
Claro.
Entonces, como en ese momento el Espíritu Santo los inspiraba para saber que lo que estaban oyendo, que lo que estaba pasando era palabra de ese Dios único que no conocían.
Exactamente,
que no conocían. Porque vivían en un mundo que era politeísta alrededor. Entonces, entender que había un Dios único que daba su palabra y que era, o sea, esto a mí me dice así como que, qué increíble.
Pues sí, seguía en esa ley de Moisés que estaba haciendo efecto, que surgía efecto, que la obedecían y sucedía lo que dice la ley, que va a pasar y que va a suceder. Entonces la seguían, a pesar de que muchos no, bueno, otros no, y se salieron en lo que fuera. Pero esa ley de Moisés fueron la que fueron obedeciendo. Claro, la tomaron al pie de la letra hasta Jesús vendrá a decir que no vengo a abolirla, sino vengo nada más
a darle plenitud
para que la entiendan.
A la palabra, sí.
Como decir, que entiendan las socarrones, por favor, esto no es así.
Pues, tiene que venir otra vez ya ahorita, mañana o al ratito, porque seguimos sin entender. Aquí está, pero no lo vemos, no lo entendemos que aquí está.
Entonces, dentro de los beneficios, ¿verdad? Tenemos más beneficios todavía, por ejemplo, que la palabra de Dios es fuego, que nos purifica, que nos transforma. Es una imagen muy sencilla, pero muy muy fuerte. Purificar a través del fuego, dice el Sirácides, capítulo 48. Hasta que vino un profeta como fuego, su palabra era una hoguera ardiente. Y también dirá, haré que mis palabras sean fuego en tu boca, le dijo Jeremías, no sé si te acuerdas, uh-huh. Jeremías, donde escribe. Sí. A través del Espíritu Santo, que le dice, haré que mis palabras sean como fuego en tu boca. Y también en Jeremías 23, no es mi palabra fuego y martillo que tritura la roca.
Ay.
Y también en Jeremías 20, tu palabra en mi interior se convierte en un fuego que devora, que me cala hasta los huesos. Trato de contenerla, pero no puedo. Y en Isaías capítulo 6, dice, uno de los seres de fuego voló hacia mí trayendo carbón encendido. Tocó con él mi boca y aquí estoy. Envíame, Señor. ¿Qué más tenemos? Por el Salmo 12 dice que las palabras del Señor son puras, o sea que son limpias. Dice, son como la plata más pura, refinada en el horno 7 veces. Así que si es como si habláramos ahorita en forma común, Doris, por ejemplo. Si estamos en las cosas puras, por decir así, pues nos volvemos puros. Si estamos en las cosas impuras, pues nos volvemos impuros. Como quien dice, dime con quién andas
y te diré quién eres.
Así de sencillo. Así que bueno, la palabra de Dios, que es fuego, nos limpia, nos corrige, nos transforma, nos purifica y nos moldea, nos va moldeando cada uno de nosotros. Así uh-huh. que... también tenemos la cita de Hebreos donde irá, y todos sabemos que Cristo es la palabra que Dios envió al mundo para purificarnos. Dios habló de muchas maneras antiguamente a nuestros padres, ahora por medio de su Hijo, y con su palabra nos ha limpiado. Okay. Ese es uno de los beneficios. Otro beneficio, acabamos de hablar del fuego, otro beneficio es como la miel, nos da sabiduría. Entonces, tener esa sabiduría es tener el sabor a Dios que habíamos dicho ahorita, ¿verdad? Es el saber que sabes, ¿a qué sabes tú? Que nos digan, oye, ¿sabes a Dios? ¿Te imaginas?
Ay, nomás qué
imagínate,
padre. No,
oye, imagínate. ¿Sabes? Ay, bueno. Entonces,
qué
que nos
sería.
Impregnemos con esa miel, con esa sabiduría, que nos impregnemos de la palabra de Dios llena del sabor divino.
Sí, como que eso va más profundo, o sea, ver a miel, que pues yo creo que porque a dulce,
pero es que
algo
la misma
muy
palabra,
dulce.
Pero la misma palabra lo vamos a ver ahorita, cómo nos habla de esa miel,
sí,
cómo nos habla de ese dulce.
Así
pero
es.
Cómo que
aunque
que,
esté enojado.
Aunque estemos enojados, cómo nos impregnamos de ese sabor divino.
Así es.
Dice el Salmo 119, como siempre el Salmo 119, que habla de toda la palabra de Dios, que está enorme, que es el más grande de todos. Bueno, pues habla en este Salmo 19, Doris, tu palabra da sabiduría. Nos dirá también Proverbios en el capítulo 2, hijo mío, si aceptas mis palabras y guardas como un tesoro mis mandatos, prestando atención a la sabiduría, hallarás el conocimiento de Dios. La miel junto con esa sabiduría. Dice Lucas en el capítulo 21, yo les daré palabras llenas de sabiduría. ¿Te acuerdas? Para la defensa que estaban haciendo. Y en Lucas 12 también nos dice, el Espíritu Santo les pondrá en ese instante mis palabras en su boca. Y en Sirácides 33, el sabio entiende la palabra del Señor y mira la ley como enseñanza divina. Entonces, una de las imágenes muy bellas en esta palabra de Dios como principio de la sabiduría es la imagen de la miel. Entonces, la miel es un sabor muy agradable a nosotros. Como comemos miel, pues nos sabe rica, ¿no? Uh-huh. Entonces, en la Biblia hay varias ocasiones que habla de esa dulzura como la miel. Por ejemplo, en Salmo, otra vez 119, tu palabra es más dulce, a mi paladar que la miel en mi boca. Fíjate nada más, qué cosa tan hermosa. O sea, que te hablen de la palabra de Dios y que te sepa dulce, 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 independientemente de la miel que tienes en tu boca, nada más con escuchar la palabra de Dios y que te vuelvas tú todo dócil, todo dulce, que sea para ti algo sabroso que estás escuchando y que te está cayendo.
Pero fíjate que eso también yo creo que es cuando estás con tantos problemas, estás con tantas mortificaciones, que en el momento que oyes la palabra de Dios, sí te dulcifica el problema, te dulcifica lo que estás sintiendo, lo que estás pensando. Entonces, también de eso habla eso, porque, ¿no? No,
y hablaremos más adelante de eso. Esos a veces detallitos que traemos por ahí, que hay muchas cosas que hacer en la misma palabra de Dios, dentro de la palabra de Dios. Uh-huh. Ok, entonces tenemos también, dirá... en el libro de Ezequiel, por ejemplo, dice, yo lo comí, Ezequiel 2, yo lo comí y su sabor era dulce como la miel. También en Apocalipsis 10 dirá, toma, cómetelo, te amargará las entrañas, pero en tu boca será dulce como la miel. Y bueno, también tenemos dentro de otros beneficios, que produce beneficios, esta palabra de Dios es el famoso beneficio de la lámpara, la que ilumina, que hemos escuchado muchas veces. Es una imagen, la imagen de la lámpara, un instrumento pues que ilumina nuestros senderos. Y el Salmo 119, tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz en mi camino. Y la segunda de Pedro, en el capítulo número 1, dirá, este mensaje es como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día amenaza y la estrella de la mañana salga para alumbrarles el corazón. Y dice Sabiduría 18, la ley es una luz inagotable.
Ahorita regresamos y nos acabas de decir esto, ¿sí? Claro, 81-83-00-2555, llámenos por favor, ahorita regresamos.
Estamos nuevamente contigo, en contacto con la Sagrada Escritura. Regresamos.
Hablando de la palabra de Dios, y también está con nosotros Roberto Ruiz Vicentelo, escuchándonos, nuestro productor y amigo y parte del equipo, y muchas gracias a Laurita Acuña por sus palabras. Pero saben que muchísimas gracias a la gente que está oyéndonos, y gracias a Dios que toca el corazón de tanta gente para que nos oiga en este momento, ¿verdad? Que luego nos encontramos en Escuela Bíblica o en el camino a la gente y nos dicen, ay, es que yo oí tu programa, y pues la verdad que pues es para su gloria lo que nosotros hacemos, ¿verdad?
Definitivamente.
Seguimos, Lázaro.
Bueno, entonces estamos viendo este beneficio que era como una lámpara, la palabra de Dios que nos ilumina, claro. También vimos el último cita, Sabiduría 18, la ley es una luz inagotable. También tendremos en Juan 1, la palabra es la luz verdadera capaz de iluminar a todo hombre. Otra cita tendremos en 2 Corintios, que hace Pablo a la comunidad de Corinto, la luz del glorioso evangelio de Cristo. Y el mandamiento del Señor es claro, da luz a los ojos, lo dice el Salmo 19. Tus juicios son luz de la tierra, lo dice Isaías en el capítulo 26. Otro de los beneficios de la palabra de Dios, como pan y leche, nos alimenta. Fíjate, Doris.
Ay, sí, eso es importantísimo.
Entonces, en la Escritura se usa la imagen del pan y de la leche para aludir, haz de cuenta, a la palabra de Dios como un alimento. Por ejemplo, en Mateo, no solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que salga de los labios de Dios. Y en Primera de Pedro dirá, la palabra es leche espiritual pura, búsquenla con ansia para que crezcan y tengan salvación. Fíjate qué cosa tan hermosa. En Jeremías 15, cuando encontraba palabras tuyas, las devoraba. Tus palabras eran mi delicia y la alegría de mi corazón. Ese alimento, ¿verdad?
¿Quién dijo eso?
Jeremías 15.
Es que Jeremías fue tocado desde muy chiquillo, ¿verdad?
Claro.
Qué bárbaro.
Y en Sabiduría 16 dice, no son las cosechas de la tierra, le leímos hace ratito, las que alimentan al hombre, sino tu palabra que mantiene a los que en ti confían. Entonces, es necesario, Doris, que comamos esta palabra, que la rumiemos, que la hagamos vida en nuestra vida. Ella nos va a nutrir, nos va a transformar en personas nuevas, en personas libres. Otro beneficio es el que es como una espada que defiende al enemigo. Fíjate nomás qué cosa tan hermosa. Todas las palabras de Dios se cumplen, son una defensa para quienes se refugian en Él. No añadas nada a sus palabras, dice Proverbios 30. Pero sabemos que la palabra de Dios también es un arma contra el enemigo. Es una muy bonita comparación de la palabra con una espada.
Sí.
Esa espada que es un arma para defenderse y para atacar. Dice, estén siempre listos a salir a anunciar el mensaje de la paz, que su fe sea el escudo. Su fe sea el escudo, que la salvación sea el casco y que la palabra de Dios sea la espada que le das al Espíritu, que te da el Espíritu Santo. Dice Efesios en el capítulo 6. Y también Hebreos dirá en el capítulo 4, la palabra de Dios tiene vida y poder. es más aguda que la espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta lo más íntimo de la persona. Y en Apocalipsis 19, vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco, y el que montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Su nombre era la Palabra de Dios. Le salía de la boca una espada afilada. Amén. Entonces, la Palabra de Dios es, pues, que sabemos, un arma cortante. En ella podemos destruir totalmente al mal. Dice, dirá Isaías 49, convirtió mi lengua en espada afilada. Otro beneficio es que es como semilla, que es fecunda y que da vida. Dirá Mateo 13, la semilla es la palabra. Dirá también Primera de Pedro capítulo 1, ustedes han vuelto a nacer, no de padres humanos, sino de la Palabra de Dios, la cual vive y permanece para siempre. Y esa palabra es el mensaje de salvación que yo les he anunciado. En Proverbios, ¿qué dice Proverbios 4? Bueno, hijo mío, atienda mis palabras, haz caso a mis razones, que no se aparten de tu vista, consérvalas en tu corazón, pues son vida para quienes las encuentren y salud para todo el cuerpo. Y Nehemías en 9 dirá, tus leyes son vida para quienes las cumplen. Proverbios 4, atienda mis palabras, mi hijo mío, haz las tuyas, bueno, y aumentarás los años de tu vida. Y también, en el mismo Proverbios 4, pero en otro versículo, aférrate a la palabra, no la descuides, pues ella es vida para ti. Dirá Juan en el capítulo 5, quien presta atención a mis palabras tiene vida eterna. Y en el capítulo 6 del mismo Juan, mis palabras son espíritu y vida. Y en el capítulo 8, quien hace caso de mi palabra no morirá. Y Juan en el capítulo 12, yo no hablo por mi cuenta, el Padre que me ha enviado me ha ordenado lo que debo decir y enseñar. Yo sé que la palabra de mi Padre es para vida eterna. ¿Qué nos dice Santiago en su carta en el capítulo 1? Él nos dio vida mediante el mensaje de la verdad. ¿Y qué nos dice la primera carta de Juan en el capítulo 2? El que hace la voluntad del Padre, el que hace la voluntad de Dios, vive para siempre.
Es que toda la Sagrada Escritura está llena, pues obviamente, de la palabra de Dios. Pero fíjate que aquí lo increíble de todo esto es que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, el pueblo de Israel y los demás, cuando ya siguió Pablo predicando y proclamando la palabra de Dios y convirtiendo a tantos gentiles que no eran del pueblo judío, escuchan la palabra de Dios, tanto por la escucha o que la leían y la entendían.
La entendían perfectamente.
Porque mucha gente de este tiempo no entendemos
la palabra. Por tantas distracciones, es que sí, hay demasiadas distracciones.
Entonces, porque fíjate, todas las citas que has dicho, todas, hablan increíble de que yo entiendo la palabra, gracias a la palabra que me dio, la palabra que está aquí. O sea, todos entendían lo que leían o lo que escuchaban. Y nosotros batallamos mucho. Hay veces que le tenemos que decir, Señor, no te entiendo.
Uh-huh. Ahorita veremos qué tendremos que hacer para
pues
eso.
Pues sí, por favor.
Con gusto, claro.
O sea, sí. Hincados en nopales.
Entonces, la palabra de Dios es como aquella lluvia y la nieve que empapa a las personas y le hace producir frutos, y lo hemos visto siempre cuando damos nuestros cursos. Como la lluvia y la nieve caen en el cielo y solo regresan ahí después de empapar la tierra y fecundarla y hacerla germinar, para que la semilla el que siembra y el pan que come, así será la palabra que sale de mi boca, no regresará a mí vacía, sino que cumplirá mi voluntad y llevará a cabo mi encargo.
Lázaro está hablando de corrido rapidísimo porque quiere que tengamos todas las citas con nosotros.
Así es, y fíjate que Benedicto, el Papa Emérito Benedicto, en una cita, en una encíclica, dice, jamás cesaremos de exhortar a todos los fieles cristianos para que lean diariamente sobre todo los evangelios de nuestro Señor Jesucristo y los hechos y las epístolas de los, tratando de convertirlos en sangre de su espíritu y sangre de sus venas.
Amén.
Entonces, ¿qué más nos tiene la palabra? ¿Qué más nos da la palabra? Nos da el espíritu. Hay mucha comunión entre la palabra y el espíritu. A la palabra y el espíritu se le llaman, fíjate, Doris, las dos manos del Padre.
A la palabra y al espíritu
son las dos manos del Padre. De manera que Jesucristo da el espíritu, él es la palabra que nos regala su espíritu. Pero a la vez el espíritu nos lleva a donde Cristo. Dice Juan 16, yo no los dejaré solos, les mandaré otro consolador. Él les mostrará la verdad completa. Y en Hechos, el Espíritu Santo vino sobre los que escuchaban la palabra. Y cuando los samaritanos, ¿te acuerdas? Cuando los samaritanos escucharon y aceptaron la palabra en su vida, recibieron también el Espíritu Santo, como dice Hechos 8. Los de Samaria habían aceptado la palabra, Pedro y Juan les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. ¿Te fijas qué cosa tan hermosa? Uh-huh. Entonces Dios sana. Dios, esta palabra de Dios también nos sana. La palabra de Dios tiene poder para sanar. Es la voluntad de Dios. Dice Éxodo 15, si ponen atención a lo que les digo y hacen lo que me agrada, no les enviaré plagas, pues yo soy el Señor que los sana a ustedes. Y dice Marcos 16, anuncien a todos la palabra de salvación, el que crea está salvado. Tiene poder porque es enseñanza también en esto de sanar, enseña. Tiene enseñanza de los sabios. Proverbios 4 dice, atiende a mis palabras, hijo mío, préstales atención, grábatelas en la mente. Ellas dan vida y salud a todo el que las haya. Y en Eclesiástico dirá, la sabiduría hace florecer la paz y la salud. También es testimonio de los creyentes, esta palabra de Dios en la parte que Dios sana, Doris. Ajá. Dice el Salmo 107, enfermos y afligidos por sus propias maldades y pecado, no soportan ningún alimento. Ya están a las puertas de la muerte, pero en su angustia clamaron al Señor, y Él los salvó de la aflicción, envió su palabra y los sanó, los libró del sepulcro. Y Mateo 8 dirá, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Así como en Hechos 12, Jesús mandó a la primera comunidad a anunciar la palabra que sana. Ellos fueron y lo hicieron. La palabra de Dios iba difundiéndose y era anunciada en todas partes. Así que en una parte que tenemos nosotros también en la misa, que dice cuando se acaba de leer el Evangelio, no sé si te acuerdas, algunos sacerdotes lo dicen en voz alta, dice que por las palabras del Santo Evangelio se perdonen nuestros pecados. Así que San Francisco Javier, por ejemplo, San Francisco Javier enviaba a un joven monaguillo, dice en la historia, a leer el Evangelio a los enfermos y se curaban en aquel tiempo. Entonces incluso lo mandó traer para una persona que había fallecido, lo leyó y resucitó. Pero bueno, son historias y milagros que en aquel tiempo se hicieron. Entonces ahora, ¿quién es esa palabra que sana? ¿Quién es? Pues Jesús es la palabra que sana. Ya se había anunciado, donde dice, de Sion saldrá la enseñanza, de Jerusalén vendrá su palabra.
¿Qué cita es esa?
Miqueas 4:2.
Es que Miqueas hablaba mucho de eso.
Por supuesto. Entonces dice, Isaías dice, por eso Jesús dice la samaritana que la salvación viene en los judíos, porque Isaías dijo, de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor.
En el Antiguo Testamento la palabra de Dios se daba por medio de los profetas y así por es, medio de los elegidos, o sea, los elegidos de Dios Padre, ¿verdad?
Definitivo.
Y en el Nuevo Testamento es Jesús la palabra hecha carne.
Es correcto. Muy bien. Así es. Entonces también había mucha fe. Por supuesto, en el Antiguo Testamento proclamaban una fe en Dios que sanaba. Deuteronomio 32, yo soy la vida y la quito, yo causo la herida y la curo. Fíjate lo que dijo en Deuteronomio 32. Jeremías 17, sáname tú, Señor, y seré sanado. Sálvame y tú y seré salvado. Salmo 103, Él es quien sana todas mis enfermedades. Salmo 147, Él sana a quienes tienen roto el corazón y les venda sus heridas. Y Eclesiástico 34, el Señor da consuelo al alma, luz a los ojos, salud y vida y bendición. Eclesiástico 38, cuando estés enfermo no seas impaciente, pídele a Dios y Él te dará salud. Oseas, en el capítulo 6, dice que Él nos sanará, nos curará, en un momento nos devolverá la salud, nos levantará para vivir delante de Él. Así que, ¿qué más tenemos? Que la palabra de Dios es el verbo encarnado entre nosotros. Dice en Romanos, la palabra está cerca, en tu boca, en tu corazón. Esta palabra es el mensaje de fe que predicamos nosotros. Y Jesús pasó, pues ya sabemos que se la pasó sanando y fue por todas partes. En Mateo 8 dice, con una sola palabra expulsó los espíritus malos y también sanó a todos los enfermos que les presentaban. Eso lo dirá en Marcos 7. Y esto, para que se cumpliera lo que dijo el profeta Isaías, lo dice Mateo 8, tomó nuestras debilidades y cargó con nuestras enfermedades. Y también, con la palabra, sanó a mujeres como, ánimo hija, por tu fe has sido sanada, y desde aquel momento quedó sana. Mateo 9. Mateo 15, mujer, qué grande es tu fe, hágase como tú quieras. Y desde ese momento, su hija quedó sana.
Bueno, Lázaro ahorita está diciendo muchas citas hablando de la palabra de Dios con citas y citas y citas. Tenemos 10 minutos, 8 minutos, donde Lázaro ahorita va a empezar a aterrizar todo lo que está diciendo.
Así es.
Porque son muchas citas, pareciera que es lectura de citas. Lo que pasa es que tenemos es importante.
La palabra de Dios dentro de la Sagrada Escritura.
Exactamente,
no por
ese
fuera.
Es el tema. Sí, ese es el tema, que es dentro de la palabra de Dios, dentro de la Sagrada Escritura, por eso son tantas citas.
No, para que veamos que está impregnado de todo. De toda la palabra de Dios está impregnada de citas que nos producen muchos beneficios y muchas cosas, Doris.
Que no nos damos cuenta.
Es
entonces,
correcto.
Por eso ahorita que ya aterrices, pues ya vamos
así
a acabar
es.
De ver todo esto.
Súper bien. Entonces, ¿seguimos?
Sí, claro.
Seguimos. Bueno, entonces también tenemos, por supuesto, que Jesús hablaba con autoridad, lo dice Mateo 7, que Jesús, cuando dijo, levántate, toma tu camilla y vete, en instante recobró la salud, en Juan 5, y también tenemos que cómo nos podremos beneficiar de esta palabra de Dios, de qué manera me puedo beneficiar yo de esta palabra que nos sana. Debo de creer en ella. Primero que nada, Doris, tengo que creer en ella, porque es necesario que me acerque a la palabra con fe, con humildad, con la apertura de la verdad que contiene la misma. ¿Qué más? Tengo que tener contacto físico con ella. Por eso necesitamos que tengamos nuestra propia Biblia, que la carguemos, que la tengamos expuesta en nuestra casa o en nuestro trabajo, donde sea. ¿Me explico?
Sí.
¿Qué otra cosa? Tener contacto intelectual con ella. ¿Qué quiere decir ello? Que le dediquemos tiempo al estudio de la palabra, que la escudriñemos, le saquemos ese sabor enorme que nos beneficia a cada uno de nosotros. Un contacto espiritual, el contacto espiritual con ella será hacer una lectio divina. Cuando podamos,
vamos
cuando
a explicar qué es la lectio divina.
Ya
favor.
Lo explicamos en uno
sí,
de los programas.
Sí, pero ahorita otra vez.
Bueno, la lectio divina es orar con la palabra de Dios. Tiene varios partes. Debemos de leer el texto pausadamente, volverlo a repetir, qué nos dice el texto. Después meditar la palabra con ayuda de algo, palabra con ayuda de algo, que tratando de descubrir esa buena nueva.
Es una meditación de sí, la palabra de Dios.
Sí, qué me dice el texto, qué me está diciendo a mí. Orar a partir de esa palabra meditada para responder. ¿Qué me hace decir el texto? Y llegar a una contemplación.
Sí, ¿verdad? Es un método muy antiguo. Muy monástico. Muy antiguo.
Así es, pero hermosísimo, que el Papa Benedicto lo inculcó bastante cuando estuvo en su papado.
Así es.
Y nos sirve bastante para nosotros para orar con la palabra de Dios. ¿Qué más? Bueno, tener compromiso. Tener también compromiso con la palabra de Dios, tratando de ponerla en práctica todos los días. Acuérdate que dijo Lucas 8, mi madre, mi hermana y mi hermano son todos los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Tener un compromiso apostólico, predicándola, anunciándola, platicando en las conversaciones cotidianas, en las reuniones en los baby shower, en las de estas loterías, en la que quieres, en donde sea, vas en el carro con los amigos, no importa,
en el banco,
no pasa nada.
En el súper, en una fila.
Dice Hechos de los Apóstoles en el 6, nosotros seguiremos anunciando la palabra. Y segunda de Pedro dice, aunque no nos sintamos muy capaces para anunciar la palabra, y aunque sintamos temor, no olvidemos lo que nos enseña San Pedro. Fíjate, los profetas nunca hablaron por iniciativa humana, eran hombres que hablaban de parte de Dios, dirigidos por el Espíritu Santo.
Debemos dejar que el Espíritu Santo hable en nosotros.
Claro, por supuesto.
Y también puedes hablar de la palabra de Dios con ser amable, con decir buenos días, con dejar pasar a la gente, con todo eso también estás hablando de la
Estamos
palabra de Dios.
Estamos hablando de la palabra de Dios, así es. Y entonces, ¿qué más tenemos? Bueno, que si quieres que la palabra de Dios nos sane, nos ayude, debemos seguir estos consejos. Primero que nada, debo de creer en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque dice Lucas 5, en tu palabra escucharé, por tu palabra o en tu palabra echaré yo las redes. Escuchar la palabra, el que es de Dios, escucha la palabra de Dios, dice Juan en el capítulo 8. Recibir la palabra como lo que es, dice Primera de Tesalonicenses, damos gracias a Dios, porque cuando escucharon la palabra de Dios que les predicamos, la recibieron realmente como palabra de Dios y no como palabra humana. Y en verdad la palabra de Dios produce sus resultados en ustedes los que creen. También aceptar la palabra. ¿Quieren matarme porque no aceptan mi palabra? Dice Juan capítulo 8. Esperar en la palabra, dice el Salmo 119, en tu palabra he puesto mi esperanza. ¿Qué más? Amar la palabra. Dice el Salmo 19, amo tu palabra mucho más que el oro fino. Alabar la palabra, cuando tengo miedo, confío en Dios y alabo su palabra, dice el Salmo 56. Memorizar la palabra, en el Salmo 119 dice, he guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Respetar la palabra, dice el Salmo 119, siento reverencia por tus palabras. Y dice Isaías en el 66, el hombre en quien yo me fijo es el pobre y afligido que respeta mi palabra. también responder a la palabra. Dice el 1 de Samuel, si el Señor te habla, responde, habla Señor, que tu siervo escucha. Obedecer la palabra, Juan 15, si obedecen mi mandamiento, permanecerán en mi amor. Cumplir la palabra, son mis amigos si cumplen mi palabra, dice Juan 15. Haz caso a la palabra. El que me ama hace caso de mi palabra y mi Padre lo amará y mi Padre y yo vendremos a vivir con él. Juan 14. Apasiónate de la palabra. Me consume el celo que siento por tus palabras, dice el Salmo 119. Carga la palabra, dice Deuteronomio 11. Graben en su corazón y en su alma estas palabras. Átenlas como signo en sus muñecas y pónganlas como señal en su frente. Los que son las filacterias.
Ay, sí.
También anuncien la palabra. Dichosos los anunciadores de buenas noticias, dice Hechos capítulo 10. Predica la palabra a tiempo y destiempo, dice 2 de Timoteo capítulo 4. No te avergüences de la palabra. Si alguno se avergüenza de mí y de mis palabras, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga con la gloria del Padre y con los santos ángeles, dice Marcos 18.
Amén. Y amén. Estamos concluyendo, así que Lázaro ya nos va a decir la conclusión, porque citas y citas y citas. Bendito así Dios, es. Para que entendamos que la palabra de Dios
es hermosísima,
y muy importante.
Y le podemos poner todos los adjetivos y todo lo que tú quieras, y siempre nos va a nosotros a transformar, que eso se trata de convertirnos, de transformarnos, de ser mejores personas a la luz del Evangelio, a la luz de la Buena Nueva. Y como amén, conclusión, Señor, nos diría la Dei Verbum, dice, en la Sagrada Escritura la Iglesia encuentra sin cesar su alimento y su fuerza, porque en ella no recibe solamente una palabra humana, sino lo que es realmente la palabra de Dios, que dice en Primera de Tesalonicenses. Dice, en los libros sagrados, el Padre que está en el cielo sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con ellos.
Amén, Señor.
Amén.
Muchísimas gracias. Gracias, Lázaro.
De
y de veras, busquemos la palabra de Dios. Leamos la Sagrada Escritura para que vean todo lo que nos dice la palabra de Dios en el momento que más necesitamos.
Así
nos dio
es.
Mucho gusto que nos escucharan en este día. Nos oímos la siguiente semana.
Primero Dios.
Buenas noches.
Buenas noches.
Gracias por habernos permitido compartir contigo la palabra de Dios. Te esperamos en la próxima emisión. Y recuerda, no te preocupes por el día de mañana, porque el día de mañana traerá ya sus propias preocupaciones. A cada día le bastan sus propios problemas. Mateo 6:34. Buenas noches.